A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Construir algo que no está en el texto constituyente, ni que se desprende lógicamente de él, es una invención a propósito del tratamiento que estos temas tienen en los medios de comunicación. Así se crea una mentira, una información falsa, nos dice nuestro invitado, con el que hoy hablaremos de medios de comunicación en estos tiempos constituyentes. Acompáñame. Bueno, usted ni se imagina dónde estoy, porque es un lujazo estar en el taller, en un espacio más bien privado de nuestro invitado, y yo me alegro tanto de poder ingresar aquí con el micrófono, y pido disculpas por mi voz porque estoy un poquito con bronquitis y esas cosas que tenemos en los tiempos actuales. Estamos junto a Jorge Montalegre Iturra. Nuestro invitado es escritor, es periodista, es académico de la Universidad de Santiago y además integra la Comisión de Ética del Colegio de Periodistas. Podría decir muchas más cosas de él, pero la verdad es que voy a preferir la conversación. Jorge, muy bienvenido al Foro Ciudadano.
Hola Vicky, muchas gracias por la invitación.
Sí, es un honor estar aquí en tu taller con tantos libros que tiene acá y una estufita prendida por el frío que hace. Jorge, en principio los medios de comunicación cumplen o debiesen cumplir la función de crear opinión pública en base a aristas que intervienen en los temas que se abordan. La verdad propiamente tal obviamente no existe, todo depende de quién te informe, pero mentir o permitir la mentira ya es otra cosa. Yo no sé si compartes conmigo en que los medios han permitido en demasía la mentira a propósito del proceso constituyente y de la nueva constitución que obligatoriamente votaremos el próximo 4 de septiembre. Cuando tú has visto televisión, has escuchado radio o has leído diarios, revistas, ¿qué te pasa? Tú eres un periodista, formas parte del Consejo de Ética dentro del Colegio Periodista.
Sí. Mira, lo que yo siento es que nos estamos perdiendo una gran oportunidad histórica, ¿no? Esta situación de estar discutiendo sobre un proyecto de nueva constitución. Hoy día que estamos encima de eso, a lo mejor no vemos que estamos en la historia, que estamos haciendo historia, cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Que estamos haciendo historia, que nos van a preguntar sobre eso después, que a los más jóvenes van a tener, se lo van a poder contar a otros, ¿no es cierto? En todos estos años, en todo este tiempo, han pasado cosas que realmente van a estar en los libros de historia, digámoslo así, ¿no es cierto? El estallido social, la marcha más grande de la historia. En fin, es un gobierno de gente joven, la convención constitucional, es muchas cosas juntas, ¿no? Y por lo tanto, parte de la oportunidad, yo creo, ¿no? Es la posibilidad de conversar sobre esto, ¿no? De contribuir, y ahí estamos hablando de la prensa, pero estamos hablando, yo diría, de toda la ciudadanía, de contribuir a una conversación. Tú cuando empezábamos a conversar, ¿no es cierto? Tú pusiste la palabra conversación y a mí me gusta mucho, ¿no? Porque para convencer hay que conversar, si no, no hay otras posibilidades de diálogo. Y el periodismo, creo yo, debería contribuir a la construcción de esa conversación, ¿no? Y contribuir a la amistad cívica también para que esa conversación de frutos, ¿no? Y no sea un diálogo de sordo.
Claro, porque hablar de la nueva constitución, del borrador que luego de un año de trabajo la convención constitucional finalmente entrega al país, es hablar de salud, es hablar de educación, de vivienda, de trabajo, de sistema de justicia, sistema político, de la relación del ser humano con la naturaleza. O sea, es mirar el país. Por lo menos yo nunca lo había mirado así, te lo digo sinceramente, casi como arriba de un pajarito, para no hablar de dron, y mirar desde arriba el país en su totalidad, pueblos originarios, paridad, derechos sexuales y reproductivos. Digo, yo por lo menos nunca había mirado el país de esa manera, y eso que soy una gran amante del país. Yo quiero mucho a Chile, me gusta vivir acá y todo. Y entonces creo que es la posibilidad de un pueblo de pensar el país donde vive, no solo su proyecto personal, su casa, su familia, su barrio, su villa, su población, su territorio, ¿no?
Bueno, en cierto sentido, casi todos los actores y actrices, digamos, que has nombrado, es esa gente, ese pueblo invisibilizado en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y que aparecen ahora en las reivindicaciones que contiene el proyecto de nueva constitución y que alguna gente la ha espantado, ¿no? Esto, ¿qué pasa con los pueblos originarios? ¿No es cierto? Hay como un terror de repente, ¿no? Este miedo a los pobres, ¿no? Y a los pobres, a los indios, a las mujeres, a todos los grupos, que no quiero decir minoritarios, ¿ah? Pero a todos los grupos que no son la élite, que no son la gente que aparece en la tele, ¿no? Entonces, por eso esta preocupación, ¿no es cierto?, que tiene también el colegio de periodistas. Tú contabas, yo pertenezco al Tribunal de Ética del Colegio Periodista, y hicimos un llamado a los colegas, a las colegas, a cuidar el tratamiento de la información, ¿no? A informarse muy bien primero nosotros, ¿no es cierto? Cosa que cuando tú entrevistas a alguien, ¿no? No dejes pasar las mentiras, o sea, que no te utilicen, no utilicen el medio de comunicación, no utilicen al periodista, a la periodista, como una caja de resonancia, abusando del espacio que estás dando, ¿no es cierto?, para que se instale una mentira, ¿no? Yo he visto en algunos casos que se ha hecho aquello, ¿no? Que de repente alguien ha dicho algo que es incorrecto, ¿no? Porque hay una diferencia entre el error, la incorrección, ¿no es cierto?, a la mentira, ¿no? Cuando se ha dicho algo que realmente no está, por ejemplo, en el texto del proyecto Nueva Constitución, yo he visto periodistas que han dicho, momentito, mire, para aclarar, la Constitución dice tal cosa, ¿ya? Pero también he visto el que calla otorga, ¿no? Dejar pasar la mentira, instalarla, incluso leer a veces, entregar una información que no es fidedigna, ¿no? Y por lo tanto, por eso hicimos un llamado, ¿no es cierto?, a contribuir a esta buena información para que las personas votemos informados, ¿no? Y contribuir a que esto sea con amistad cívica, digamos, sin polarizar, ¿no es cierto?, sin instalar mentiras que muchas veces son odiosas y a veces los tonos también para instalarlas son odiosos.
Conversando con Jorge Montealegre, nuestro invitado, Jorge Montealegre Iturra, escritor, periodista, académico de la Universidad de Santiago, quien integra la Comisión de Ética del Colegio de Periodistas. Jorge, tal como tú señalabas, en mi opinión, las periodistas, los periodistas de los medios que entrevistan personas o que moderan debates con panelistas a propósito del borrador de la nueva Constitución, yo tengo la impresión que ellos tendrían que saber de qué se trata la nueva Constitución, conocer el texto, lo que les permitiría desnudar mentiras, porque no es lo mismo discrepar de alguna opinión que enfrentar a los invitados cuando mienten y asegurar normas que definitivamente no están en el borrador o ellos las están tergiversando. Pero la impresión que yo tengo, quiero ser ingenua, la impresión que tengo es que no han estudiado el texto y entonces no tienen bagaje para poder contrarrestar información que dan los entrevistados o los panelistas, que insisto, no son opiniones, son informaciones falsas.
Claro. Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que hay periodistas que sí se han seguido el asunto, se han informado, están ahí con el texto a la mano, ¿no es cierto? Por si acaso. Y otros en que les gana la frivolidad, el espectáculo, hay una confusión de roles, está la búsqueda de la cuña para crear conflicto más que conversación, está este tipo de entrevistas que son verdaderos interrogatorios, de que sí o no, y con poco tiempo, en fin, hay de todo, y hay líneas que son difusas, que son muy delgadas, ¿no? Te decía, entre la equivocación, ¿no es cierto?, y la construcción de una mentira o la aceptación conscientemente de una mentira y se deja pasar. Entonces ahí al periodista, ¿no es cierto?, a la persona que deja pasar esto, le está ganando más bien su pasión más que su profesión.
En una columna que tú escribiste en el diario El Mostrador, un diario online, de ahí me pude informar que tú hablabas de contumacia, que no es otra cosa que tenacidad y dureza en mantener con tesón un error, ¿no? La palabra contumacia me parece importante aclararla, porque no tal vez no es una palabra tan masiva, y no sé si estás de acuerdo con la definición que de ella he dado.
Yo agregaría, estoy de acuerdo con lo que tú dices, y agregaría que la contumacia, hay contumacia cuando a una persona que dice algo equivocado, ¿no?, se le prueba que está equivocada, científicamente, si tú quieres, ¿no?, con el antecedente, se le prueba que está equivocada. Y esa persona, habiéndose ya informado de la equivocación, insiste con porfía en el mismo argumento, aunque ya le dijeron, le probaron que no es así. Entonces, por eso yo hacía la distinción entre la equivocación, porque yo puedo tener un entendido, ¿no?, un entendido y estar equivocado, en fin, ¿no?, haberme informado y haber entendido mal, todo eso nos pasa a todos, ¿no? Pero cuando ya sabemos que no es así e insistimos, entonces quiere decir que hay una manipulación en la discusión, que hay una porfía, que hay una maña, ¿no es cierto? Y al final esa equivocación se convierte en una mentira, en una falsedad, ¿no es cierto?, que en el caso del que estamos hablando, que termina desinformando, que no informa, desinforma, desorienta, ¿no es cierto?, y por lo tanto contribuye también a una toma de decisión que puede ser equivocada.
Claro, de hecho, también las llaman las fake news, que son las noticias mentirosas. Y tenemos experiencia en América Latina. La campaña del señor Bolsonaro en Brasil es una campaña que se basó mucho en mentiras a través de redes sociales, en fin. Lo mismo pasó en Estados Unidos con el señor Donald Trump. Entonces hay como una tendencia que se va instalando y es muy preocupante porque podemos discrepar, insisto, podemos discrepar, tener opiniones distintas, pero otra cosa es difundir mentiras, cosas que no son.
Sí. Mira, yo hago la distinción también entre las fake news, ¿no?, que están construidas como falsedades, ¿no es cierto?, que es parte de una campaña para desinformar, para desorientar, para llevar agua a tu propio molino, ¿ya? Hago una distinción entre eso porque es incontrolable, sobre todo con las redes sociales, además es anónimo, en fin, ¿eh? Es muy difícil de pesquisar, de acusar, de perseguir, ¿no? Hago una distinción entre ese escenario y el escenario que tiene que ver con la prensa, en que hay periodistas que son reconocibles, hay un medio de prensa que es reconocible y hay entrevistados o entrevistadas que son reconocibles, ¿no es cierto? Porque ahí es un espacio de conversación donde tú tienes la oportunidad de decir que te equivocaste, ¿ah?, de confirmar lo que estás diciendo, en fin, y también, y el periodista, la periodista, tiene la posibilidad de repreguntar, ¿no? Cuando a ti te dicen, bueno, tú lo haces, ¿no? Cuando yo te digo algo que a lo mejor o no está tan claro o está equivocado y tú tienes otra información, tú puedes repreguntar hasta que el argumento quede claro.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando ni más ni menos que con Jorge Monte Alegre Iturra. Nuestro invitado es escritor, es periodista, es académico de la Universidad de Santiago, integra la Comisión de Ética del Colegio de Periodistas y tengo además el enorme privilegio de estar aquí en su taller. Mucha gente que ha leído libros de Jorge Montealegre o que ha sido su alumno en la universidad, en talleres, en fin, en tantos espacios que más se quisiera que estar aquí en esta suerte de intimidad del escritor. Y aquí estoy con este micrófono conversando a propósito de todo lo que está pasando en los medios de comunicación, con el, ya no el proceso constituyente, pero sí en el texto constituyente, el borrador. Mencionabas las redes sociales antes de la pausa, Jorge, y en las redes sociales, donde las mentiras vuelan, a veces ahí se crean mentiras y luego saltan a las empresas de información, las grandes empresas, ¿no? Como si fuesen verdades. Y tengo la impresión que eso es lo que pasó con la diputada Carol Cariola, quien nunca habló de marcar las casas, como si repitieron en coro las grandes empresas de la información, por citar solo un ejemplo. Esa frase no está, de hecho ella hizo difundir en las redes sociales lo que ella dijo, que por supuesto está, que si tú estás por el apruebo y quieres pegar una calcomanía o un letrerito en tu casa, bienvenida sea, marcar tu casa, pero otra cosa muy distinta es hacer un llamado a marcar tu casa. Y esa noticia circuló por todos los medios durante un buen rato y nunca fue verdad.
Mira, ahí hay un abuso al tomar las palabras de la diputada Cariola. Ella en algún momento habla de marcar, pero lo habla en el sentido en que todas las campañas, ¿no es cierto?, se han hecho en que uno, nosotros mismos, ¿no es cierto?, ponemos una ficha en la ventana, ¿no es cierto?, decimos, qué sé yo, como cuando nos censaron, aquí pasó tal cosa, y nosotros, por ejemplo, estamos por tal candidato o candidata, por el apruebo o por el rechazo, y manifestamos públicamente nuestra voluntad de voto poniendo el afiche en la casa. Y en ese sentido nosotros nos marcamos. Y por lo tanto eso es legítimo, es tradicional, no hay un problema en esa palabra, ¿no es cierto? De hecho, el marca tu voto lo instala otra niña que hoy día es del rechazo, ¿ya? ¿Dónde está el abuso? En la interpretación y en la sobreinterpretación, porque un parlamentario, Walker, hace la siguiente, él compara con los nazis que marcaban las casas de los judíos para perseguirlo. Y en el caso de lo que hace la diputada Cariola, es marcarse uno mismo en que uno manifiesta su opinión. Distinto sería que ella hubiese dicho, vamos a marcar las casas de los del rechazo porque después les vamos a pasar la cuenta. ¿Me entiendes? Que es la figura de los nazis marcando las casas de los judíos. Entonces ahí hay un abuso, ¿no? Hay una sobreinterpretación que hace absolutamente mañosa, que hace un senador, o sea, una persona que debería demorarse un poquitito más en dar una opinión.
Claro, y cuando digo redes sociales, quiero aclarar, porque por lo menos yo tengo una confusión ahí. Yo tengo una cuenta de Twitter, tengo una cuenta de Facebook, y la gente que yo leo en Twitter depende de la gente que yo sigo, que son amigas y amigos míos. No todas las cuentas de Twitter son iguales. La gente que no tiene acceso a eso toma el Twitter como si fuera un diario, que todos leemos exactamente lo mismo. Y no es así. Es una quien define a quién va a leer y a quién no. Lo mismo pasa con Facebook. Entonces, guardemos las proporciones, porque yo por lo menos cuando esa gente se pone muy mentirosa, la saco rápidamente, no me interesa escucharla, ni leerla, ni nada. Jorge, lo dijiste de alguna manera antes de la pausa, pero me gustaría profundizarlo. Jorge Montealegre Iturra, escritor, periodista, académico de la Universidad de Santiago, integra la Comisión de Ética del Colegio de Periodistas. Hay periodistas que casi no dejan hablar a sus entrevistadas, a sus entrevistados, como que corren detrás de la cuña, como se dice en el periodismo, ¿no? La cuña, esa frasecita corta. Probablemente con la esperanza de que al otro día lo que la persona en ese programa dijo va a estar en todos los medios de comunicación y se va a hacer más famosa la periodista o el periodismo. Digo, ¿ya no es posible en Chile esa conversación más serena, que deja tiempo para profundizar. Hay radios que sí lo hacen, pero son la excepción.
Sí, bueno, hay una cuestión de estilos, de líneas editoriales, ¿no? De protagonismo, etcétera. Y hay una cuestión, a mi juicio, perversa en el caso de la televisión, por ejemplo, que es distinto, muy distinto al de la radio, ¿no? Donde hay más tiempo, hay una cierta mayor tranquilidad, se podría decir. En la televisión está la perversidad del rating, ¿no? En que el rating, por supuesto, está vinculado al auspicio, y el auspicio está vinculado al mercado. O sea, esa es la relación, ¿no? Entonces, si tú sacas cuñas, si tú haces pelear a la gente, etcétera, va a tener mayor rating, va a tener mayor sintonía, ¿no? Y va a ver que a veces los canales están como si estuvieran en cadena nacional, porque tú haces zapping, que también es una palabra que viene ahí, y está lo mismo, porque quiere decir que está marcando el rating, está marcando puntos, y pueden sacarte del aire perfectamente a alguien que está hablando algo como más interesante, pero van a recurrir a lo que llama más la atención, a la cuña, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de en ese estilo, ¿no es cierto? Hay estilos que, claro, que no contribuyen a una mejor información, y en algunos casos puede caerse en transgresiones a la ética de la profesión, a la ética del periodismo. Eso puede pasar, ¿no? Ahora, en el caso del Tribunal de Ética del Colegio Periodista, el tribunal tiene tribunales regionales también. Ya yo estoy en el Tribunal Nacional, y tiene tribunales regionales que actúan por denuncia, ¿no? Actúan por denuncia y se hace un juicio. Y la opinión la opinión del tribunal es a través de los fallos, ¿ah? Entonces yo no puedo, por ejemplo, acusar en esta entrevista, por ejemplo, a un periodista de falta a la ética, porque... si fuera así de evidente, yo mismo debería haberlo denunciado y seguirle un juicio justo, un juicio que corresponda, ¿no?
Sí, yo tengo la impresión, vuelvo a pedir disculpas, hasta con una voz cruzada por una bronquitis que tengo. Yo tengo la impresión de que el periodismo está pasando por un súper mal momento. Por cierto, que en dictadura fue una cosa horrorosa, pero en este momento que estamos en democracia, el periodismo está pasando por un muy mal momento, encuentro yo, en términos éticos. Pero por otro lado, te quería también señalar que yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que el rating es lo más importante, porque el rating es como quien dijera consumidores, o sea, el rating genera gente que está mirando, y esa gente va a poder consumir las marcas que son las que financian esos programas. Dicho eso, no nos olvidemos de lo que pasó con el canal de televisión La Red, que estando en su mejor momento de audiencia, una audiencia muy significativa, hubo no pocas empresas que se bajaron por la política editorial que tuvo ese canal, de abrir un espacio a sectores que estaban completamente vedados en los otros. Por lo tanto, en el momento de mayor negocio, por así decirlo, de mayor cantidad de consumidores de marca, viendo el canal, aún así prácticamente se cerró. La parrilla que hoy día tienen al aire, evidentemente, es una pausa hasta que se logren recuperar.
Bueno, así es, porque acá hay un vínculo demasiado estrecho entre el empresariado y la clase política, y dentro de la clase política de la derecha, ¿no? La derecha económica y la derecha política son cómplices, ¿no? Desde hace mucho, y a veces pesa más ese interés. Yo recuerdo que había un programa que transmitía CNN, ni siquiera La Red, CNN, sí. Que es el señor Sutil, ¿ah? Un dirigente empresarial, simplemente le quitó el auspicio y terminó el programa porque no le gustaban las otras cosas que mostraba el canal, no ese programa, que era un programa bien específico sobre la agricultura, que se podría decir que no era político, digamos, ¿ya? Pero este señor, a este empresario, no le gustó las otras cosas que mostraba el canal. Y eso pasó con la red, ¿no? Pero a propósito de eso, también tú nombraste, pero estaba pensando en la televisión nacional. Esto del rating, yo lo entiendo en esta situación de mercado, de la empresa privada y de los empresarios, etcétera. Pero no tiene por qué ser lo que rija la televisión pública, ¿no? Y por lo tanto la televisión pública no debería estar en esa carrera que nombrabas tú, ¿no es cierto? De estos apresuramientos, de buscar la cuña, de en el fondo de desorientar a veces al no dejar que se completen los argumentos, etcétera.
Jorge Montealegre, le voy a hacer una pregunta tal vez un poco incómoda, pero tengo que hacérsela, porque usted ha trabajado mucho en la difusión del libro, lo ha hecho en términos personales desde que te conozco, pero también institucionales. Cuando fue secretario general del Consejo del Libro y la Lectura, si no me equivoco, bueno, en el Ministerio de la Cultura y las Artes, en el primer gobierno de Bachelet, ¿no? Ahí fue cuando estuviste en ese cargo.
Sí, y en el anterior. ¿Cuál fue? Lago, ¿no? Con Lago y Bachelet. Sí.
Exactamente. ¿Qué opina de Cristian Barkin? Un hombre que durante muchos años fue símbolo de la importancia de conversar en televisión, de desarrollar pensamiento. Justamente esa conversa larga que nos permitió aprender de tantas mujeres y hombres que fueron a ese programa de La Belleza de Pensar y que hoy día incluso cuestiona que el gobierno distribuya un libro, que es el libro más vendido en todo el territorio nacional. Puede que la pregunta le incomode, pero ¿qué le ha pasado con ese caso?
Mira, me incomoda en el sentido de que con Cristian Barkin nos conocemos, ¿no? No somos súper amigos, pero nos conocemos, somos colegas, somos escritores de la misma generación, ¿no? Pero creo que no hemos estado siempre en la misma vereda política, ¿no? Por ejemplo, toda la gran promoción que él hizo de Miguel Serrano, que lo puso prácticamente de moda, ¿no? Un escritor nazi, ¿ah? Para mí eso no me simpatiza para nada, y encuentro legítimo que una persona que fue de izquierda, tengo entendido, ¿no? Que fue mirista del MAPU, no sé. Encuentro legítimo que sea amarillo desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Que alguien que era rojo y se empieza a poner amarillo, ¿ya? Eso me parece legítimo. El cambio de opinión siempre me ha parecido legítimo. Lo que me parece incoherente, absolutamente incoherente, es que una persona promotora de la lectura también critique en una columna de opinión del Mercurio la lectura del proyecto Nueva Constitución y diga que la gente en el fondo no tiene las herramientas para comprender esto, como si otros, como él, como nosotros, tenemos las herramientas culturales, etcétera, ¿no es cierto?, de clase, para poder entender un texto. Ahí hay un ninguneo a la gente que yo no lo puedo aceptar. Me parece una incoherencia tremenda en un escritor, sea cristiano, sea otro.
En Foro Ciudadano hemos conversado con Jorge Montealegre Iturra, escritor, periodista, académico de la Universidad de Santiago. Integra la Comisión de Ética del Colegio de Periodistas. Yo le aconsejo, cuando usted ande por las librerías, pregunte por Jorge Montealegre, porque ha escrito varios libros. ¿Cuál de todos más aportador a la conversación en este nuestro país? Muchas gracias, Jorge.
Gracias a ti, pues.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.